Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso.
Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos hace la invitación: vengan y vamos a estar a cuentas, vamos a arreglar este asunto del pecado. Yo los voy a darles la libertad del pecado, o yo les voy a quitar el pecado, les voy a remover de su vida para que ese pecado ya no esté en sus vidas y ya no estén bajo condenación. A eso vino Jesús, a quitarnos o a librarnos del pecado, de las cadenas de esclavitud, y que nosotros tuviéramos libertad del pecado, que no estuviéramos bajo condenación, porque dijo él: el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Ya cuando nosotros andábamos sin Cristo, estábamos bajo condenación. ¿Okay? El mundo está bajo condenación. Pero una vez que nosotros vinimos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, le dijimos: Señor, perdóname, y nos entregamos a Él, hermanos, aleluya, el Señor hace la obra en nuestras vidas, nos perdona, y luego nos bautizamos en su precioso nombre, y esas aguas bautismales que, aleluya, nosotros entramos y se invoca el precioso nombre, que sobre todo nombre, nos quita el pecado, y ya no estamos bajo condenación, porque ahora somos libres en Cristo Jesús del pecado. Amén. Solo la sangre de Cristo puede quitar el pecado. No hay otra cosa que puede quitar el pecado o remover el pecado de nuestras vidas, sino que la sangre de Cristo. Por eso cantamos: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Amén. La sangre de Cristo Jesús quita todo de nuestro ser, toda la inmundicia, todo el pecado. Y Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Una vez que el Señor los borre, los quite, Él ya no se va a acordar de ellos. No va a venir y nos va a decir: acuérdate lo que hiciste antes, acuérdate yo. Una vez que el Señor dice: yo te los voy a remover, te los voy a quitar, yo ya no me voy a acordar de ellos. En otras palabras, ya no somos culpables de los pecados de nuestra vida pasada. Porque la Biblia nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Y por eso el Señor ya no se acuerda de nada. Porque ya no debemos nada. Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso, yo y usted, ya no hay nada que podemos hacer. Esto no se trata de buenas obras. Se trata de que nosotros aceptemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque solo su sangre que derramó en la cruz del Calvario puede lavarnos del pecado. Lo quita para siempre. La sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años todavía tiene el mismo poder hoy de la primera gota que salió de su cuerpo. No ha perdido el poder, no ha perdido la fuerza. Él todavía, hermanos, está purificándonos con su sangre preciosa, nos está limpiando, nos está lavando, porque a eso Él vino, a dar su vida por nosotros. Y gracias a Dios por esa sangre preciosa que Él derramó. Nosotros realmente somos un pueblo privilegiado. Debemos de darle a Él gracias todos los días porque tomó nuestro lugar, porque ese lugar era para mí y para usted por los pecados que nosotros hemos cometido. La Biblia dice: el que no conoció pecado se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Él pagó el precio por nosotros. No pecó, se hizo el pecado. O sea, Él tomó la culpa de nosotros y dio su vida para que yo y usted fuéramos salvos. Y aparte de eso, dice la Biblia, que siendo nosotros aún pecadores, siendo enemigo de Dios, Él dio su vida por nosotros. ¿Daría usted su vida por su amigo? Más a lo mejor. ¿Y qué por su enemigo? ¿Daría su vida por él? ¿Daría su vida por la persona que lo aborrece? ¿Daría su vida usted por la persona que le ha causado daño, que le ha quebrado el corazón, que ha hablado mal de usted? ¿Daría usted su vida por esa persona? Bueno, Cristo sí dio su vida por usted y por mí, porque es lo que éramos. Éramos rebeldes, malagradecidos. Pero, ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo nos amó. Ese es el amor de Dios. Ese es amor. Porque yo le garantizo, 99.9% de nosotros no daríamos nuestra vida por nuestros enemigos. Pero Cristo sí lo hizo. Ese es el amor de Dios. Que el hombre todavía no puede entender por qué lo hizo. Y por eso muchos dicen, no, yo no creo que Cristo dé su vida. Es que eso no pueden aceptar o no pueden captar o no pueden racionar de que sí, Cristo dio su vida por ti para que tú fueras salvo. No importa los actos que has hecho. No importa lo que has dicho. No importa cómo has vivido. El Señor nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros. Y por eso nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 16, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor nos invita a que vénganos a Él y arréglenos cuentas. ¿Por qué el hombre no quiere venir a Cristo Jesús? Bueno, dice la Biblia que el hombre escogió las tinieblas porque sus obras eran malas. Y no es casualidad que la mayoría de los crímenes se hacen en la oscuridad o en las tinieblas. Porque piensan que las tinieblas los van a cubrir. Y por eso la mayoría de los crímenes se hacen en las tinieblas o en la oscuridad. Pero lo que ellos no saben, que la Biblia dice que Dios mira las tinieblas como que si fuese luz. O sea, para Él lo mira muy claro. Mire, si el hombre tiene la habilidad para ver en la noche con esos, que nosotros llamamos infrared, que las cámaras esas que pueden ver de noche, que las prende y se alumbra y en la noche se puede ver como de día. Ya la ciencia está bien avanzada, que se mira todo. Si el hombre puede hacer eso, imagínense lo que Dios puede hacer. Bueno, le voy a decir lo que Dios puede hacer. Dice la palabra del Señor que Él mira las intenciones del corazón y discierne los pensamientos. O sea que Él mira todo. Hasta los pensamientos, Él los mira. ¿A qué tanto de ustedes les gustaría que todos supieran lo que están pensando? Gracias a Dios que no lo hacemos. Porque si usted se diera cuenta de todo el mugrero que todos los demás piensan, se volviera loco, le afectaría. Por eso es bueno mejor no saber lo que están pensando. Y en veces hay gente que dice, no, ni quiero saber lo que estás pensando. Porque ya sabemos que es puro mugrero, dice, mejor no. Quizás ellos tienen otras ideas, piensan de otra manera que a nosotros no nos conviene saber. Y es mejor no saber. Pero el Señor sí conoce lo que el hombre piensa, lo que el hombre tiene en su corazón. Y lamentablemente muchos corazones son corazones llenos de maldad, llenos de pecado. Pero a eso vino el Señor, a quitarnos ese corazón pecaminoso y a darnos un nuevo corazón. Y Él tiene poder para hacerlo. Por eso dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Tú le das tu corazón y Él te va a dar un corazón nuevo. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, Él se encarga de todo. Dice la palabra del Señor Isaías 44:2, yo deseché como una nube tus rebeliones y como nube tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Jeremías 33:8, y yo limpiaré toda su maldad con que pecaron contra mí, y pondré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Entonces el Señor va a perdonar todos los pecados con que nosotros pecamos contra Él y todas nuestras rebeliones. Dice, yo limpiaré todas sus maldades. Este es el amor de Dios, que Él no va a hacer nada contra nosotros por lo que hicimos, si nos acercamos a Él y le pedimos perdón. ¿Pero qué de aquellos que no lo hacen? Bueno, son culpables de su rebelión, son culpables de su pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Miren, hermanos, nosotros no podemos evaluarnos por los buenos actos que hacemos. Lo que nosotros debemos de hacer es esto, ser fiel al Señor, mantenernos firmes. Luchas y pruebas hay que seguir adelante. ¿Qué si caigo? ¿Qué si fallo? Levántate y sigue adelante. No permitas que el enemigo te diga que eres un pecador. Mire, hay diferencia de ser un pecador y que peque. Un pecador vive su vida en el pecado continuamente, es lo que hace, ¿ok? Esa es su vida, vive en pecado y hace cosas. ¿Y qué es el cristiano? Bueno, el cristiano cuando se descuida peca, y es cuando cae a la tentación. ¿Y qué es lo que hace? ¿Es pecador? No, todavía sigue siendo hijo de Dios, pero se tiene que arrepentir de ese pecado. La Biblia dice, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Tenemos que levantarnos. Ok, caíste en pecado, pero eso no es tu vida, eso no es lo que haces, eso no eres tú. Estás arrepentido, estás avergonzado. Le pides perdón al Señor, te levantas y sigues adelante. El pecador sigue lo mismo, ama lo que hace, sigue continuamente más y más en su pecado, y esa es la manera de vivir. Esa es la diferencia, que ellos no se arrepienten, ellos siguen adelante, es su vida de ellos. En cambio nosotros, cuando tenemos unas fallas, caemos, trompezamos, le pedimos perdón al Señor. Que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a seguir adelante, que queremos ser fiel. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Es lo que dice la palabra del Señor. Abogado tenemos si caemos en pecado. Gracias a Dios por ello. Amén. Bueno, yo no sé usted, pero yo he necesitado abogados en mi vida. Y tengo un gran abogado que pelea por mí. Cuando el enemigo viene y me quiere condenar, yo tengo a Cristo Jesús que está a mi lado para ayudarme. Porque aún, hermanos, sirviendo al Señor, vienen luchas, vienen pruebas, pero a Él está ahí con nosotros. Dice así la palabra del Señor: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted y yo tenemos un buen abogado. Si usted necesita un abogado, te recomiendo al Señor y Él te va a ayudar. Ahora recuerden también que ya nuestros pecados, todas nuestras maldades, el Señor las quitó. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Todo lo que usted y yo hicimos, el Señor lo quita de nuestras vidas. Amén. Dice, Él va a sepultarlas, ¿en dónde? En lo más profundo del mar. O sea que usted y yo no tenemos nada que ver ya con eso. Las quitó de nosotros, las echó en la profundidad del mar. En el Salmo 103:12 dice, ¿cuánto están lejos el oriente del occidente? Así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Ok, entonces del occidente al oriente, dice, tan lejos así están separados, así separó de nosotros nuestras rebeliones. Las quitó. Por eso dice la Biblia, ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Ya todo fue eliminado. El Señor quitó todas tus rebeliones de tu vida, todo pecado. Y por eso el Señor dice que vénganos a Él y arreglemos esta cuenta. Usted y yo teníamos muchas cuentas. Pero cuando llegamos a Él y le pedimos perdón, Él las quitó de nuestras vidas. Ese es el amor de Dios. Por eso Malaquías 17:18 dice también, que Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado del renamiente de su heredad. Entonces, también dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Que Dios como tú que perdona nuestra maldad. ¿Sabe, hermanos? Hay muchas religiones, muchas creencias que la gente tiene miedo a su Dios que sirven porque en la mente de ellos su Dios los va a castigar si hacen algo mal, si no les sirven, si fallan. Y los líderes de ellos los tienen con ese temor, con ese miedo, ¿sabe? Que no hagas esto porque tu Dios te va a castigar y no hagas lo otro y este y el otro porque ten cuidado porque tu Dios te va a castigar. ¿Sabe? Nosotros no tenemos por qué vivir así. Porque nuestro Dios no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos. Él vino para que tengamos libertad, que seamos libres, que disfrútenos esta salvación que Él nos ha dado. La vida cristiana debe de ser una vida de gozo, de paz, de alegría. No debe de ser una vida, hermanos, triste, miserable. Usted se debe de regocijar cuando viene a la iglesia sabiendo que sus pecados el Señor los quitó. Sabiendo que viene a darle la gloria a Dios, aquel que derramó su sangre por usted en la cruz del Calvario, que le compró la salvación. Por eso cuando usted llega a la iglesia debe de llegar contento y alegre que el Dios que usted viene a darle las gracias en este día, ese es el Dios que lo ama. Ese es el Dios que le quitó todas sus rebeliones y su pecado. Por eso le damos gracias a Dios. Por eso debemos de vivir contentos. Y cuando está usted en su casa o en su carro o en el trabajo, dele gracias a Dios porque Él está ahí con usted todavía y está ahí para bendecirlo, para cuidar de su vida, para cuidar de usted. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno. Dije que nuestro Dios es bueno. Y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y dice la Biblia, Números 14:18, Jehová tardado para la ira y grande en misericordia. Qué bueno que el Señor es paciente con nosotros. Amén. Qué bueno que el Señor fue paciente con usted también. Qué bueno que fue paciente conmigo. Pero ahí no termina que fue paciente. Dice que fue misericordioso también. Grande en misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Fíjese que no hay nada que el Señor no puede perdonar. El único pecado que el Señor no perdona es el pecado que el hombre no quiere que le perdone. Porque todo lo perdona Él. Yo sé que hay gente que se jacta y dice, Dios no me puede perdonar a mí porque yo he hecho muchos pecados. Los pecados míos no son imperdonables. Bueno, lo que está haciendo esa persona se está jactando que son pecadores de renombre. Porque cualquier persona que viene al Señor y le pide perdón por sus pecados, el Señor los perdona. Yo he conocido a mucha gente que vivieron una vida vil, una vida pecaminosa, una vida tremenda. Y el Señor los ha perdonado. Brujos que se arrepintieron, el Señor los perdonó. Homosexuales que se arrepintieron, el Señor los perdonó. Mujeres de la calle que se arrepintieron, el Señor los perdonó. Drogadictos, borrachos que se arrepintieron, el Señor los perdonó. Homicidias, lascivias, rebeliones, el Señor los perdonó. O sea que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar o lo que el hombre ha cometido. Aquellos que se entregaron a la pornografía, el Señor los perdonó. Todo está que el hombre se humilla a Dios. Y Dios está presto, listo para perdonar al hombre. Si el hombre se humilla ante la presencia de Dios. Aquellos que le quitaron la vida a un bebé o por medio del aborto. El Señor los ha perdonado también cuando le han pedido perdón. O sea, no hay cosa que el Señor no pueda perdonar o pecado que el Señor no pueda perdonar o acto que el Señor no pueda perdonar si nosotros nos presentamos ante Él y le pedimos perdón. La cosa es porque el hombre no quiere dejar sus actos pecaminosos y no pide perdón, entonces Dios no los puede perdonar. Pero si ellos desean, si ellos quieren misericordia, todo lo que tienen que hacer es venir a la presencia del Señor. Dice el salmista 36:7, ¿cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia? Así es. Oh, aquellos que vienen al Señor se dan cuenta qué preciosa es la misericordia de Dios, que podemos alcanzar misericordia cuando nos arrepentemos y vinimos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Salmo 130, versículo 7 dice, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia abundante, redención con él. Entonces, hay suficiente misericordia en el Señor, dice abundante redención. Clemente y misericordioso es Jehová, Salmos 145, versículo 8. Lento para ira y grande en misericordia. Clemente, o sea, misericordioso, clemente, paciente es Jehová. Y el versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Sus misericordias sobre todas sus obras. Nosotros podemos alcanzar misericordia del Señor si vinimos a Él. Está en nosotros. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a presentar al Señor? ¿Sabe que muchos no quieren presentarse ante el Señor porque según ellos, pues, tienen vergüenza, son culpables y pues no, Dios es santo, yo no puedo arrimar a Él, no. No permitas que el enemigo te engañe tampoco de esa manera. Cuando uno se humilla a Dios, dice la Biblia que Él resiste al soberbio, pero le da gracia al que se humilla. Cuando nos humillamos ante Dios, vamos a alcanzar misericordia. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, que lo necesitamos, vamos a alcanzar misericordia. Cuando reconocemos que hemos hecho lo indebido, que somos pecadores, que no somos mejores que los demás, vamos a alcanzar misericordia. Porque cuando la Biblia dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en el mismo barco de la humanidad. Pero hay unos que se han salido de ese barco y han caminado por arriba del agua para ir donde está Cristo. Aleluya, es la diferencia. O sea que hemos dejado al mundo para seguir a Cristo. Hemos dejado las creencias del mundo. Hemos dejado los pensamientos naturales o carnales que nos dicen que no hay esperanza, que así es la situación cuando no es así. Porque hay esperanza en Cristo Jesús. Lamentablemente muchos piensan que ahorita vivo, ya mañana me muero, ya ahí todo termina, pero no es así. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y el alma que peca, esa morirá. Entonces hay una muerte espiritual, esa muerte es una situación que el hombre se va a encontrar si no se arrepiente, es una situación lejos de Dios, donde no van a tener esperanza. Pero hoy, mientras hay vida, hay esperanza. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación, que nosotros vénganos a los pies de Jesucristo. Dice la Biblia, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más se va a acordar Él de nuestros pecados y transgresiones. Él lo va a quitar. Lo va a remover para siempre. Y no se lo va a estar recordando cada rato. Acuérdate cuando te perdoné. Acuérdate cuando... No. Ya lo va a quitar para siempre. Recuerden, lo sepultó en lo más profundo del mar. Quedó eliminado. Cuenta pagada. No se debe nada. Eso fue lo que proclamó Jesús en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, terminó, cuenta pagada, no se debe, no hay nada ya que está pendiente. Todo fue liquidado, todo fue pagado, no se debe nada.
Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas, 78501.